Ser Podcast.
Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Mañana la selección de Luis Enrique juega ante Portugal el último partido oficial antes del Mundial. Perdimos con Suiza, pero que no somos un desastre. Y si ganamos a Portugal, tampoco seremos los favoritos. Podemos ganar a cualquiera, pero podemos perder con cualquiera. Empezamos.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y con la selección que juega mañana contra Portugal, Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Ese partido donde nos jugamos el pase a la fase final de la Liga de las Naciones es el último partido oficial antes del Mundial y hay cierta preocupación por el nivel mostrado el pasado sábado ante Suiza. España perdió 1-2, pero bueno, yo creo que hay que tener tranquilidad porque esta selección ya ha demostrado que puede ganar a cualquiera y que puede perder con cualquiera. Así que ni se va todo el optimismo por esa derrota ante Suiza, ni si mañana ganamos a Portugal vamos a ir a tope de favoritismo al Mundial. No, esta selección tiene que ir encontrando poco a poco el nivel, que tiene que mejorarse, indudablemente. Porque seguimos teniendo problemas de cara al gol y seguimos teniendo problemas en la zona de atrás, en defensa. Aunque hoy Luis Enrique, luego lo vamos a escuchar, ha querido cambiar su mensaje, ha dicho que quizá analizó precipitadamente el partido, que no fue tan mala la primera parte que hicimos. Y cuando se le ha insistido en esas dos jugadas de córner que nos costaron dos goles, la debilidad de nuestra defensa en los balones parados, ha dicho que tiene poco tiempo y que no lo va a ensayar en los entrenamientos porque eso, que ya lo mira en vídeo.
Cuanto menos lo aumentes, mejor, esa es mi opinión. ¿Tiempo para trabajar? No pienso trabajar ninguna acción a balón parado, de hecho los entrenamos en vídeo porque no tengo tiempo para eso. Creo que la línea más potente que tengo es la defensa, no la más débil como entendéis vosotros, la más potente. Porque aquí no hay una línea simplemente que tiene que defender, defiende todo el equipo, desde los puntas, los medios y los defensores.
Suele pasar, cuando hay problemas el seleccionador recapacita y sale a la sala de prensa a defender a sus jugadores. La línea más potente que tengo es la defensa. Hoy en esta Liga de las Naciones hay una jornada interesante porque, por ejemplo, se juega el Hungría-Italia, que decide uno de los finalistas. Ya hay dos finalistas, que son Croacia y Holanda. El siguiente saldrá de ese partido entre Hungría e Italia. A los italianos solamente les vale la victoria. Y el otro saldrá del Portugal-España, que se juega mañana. Ahora estamos en Braga, donde se juega ese partido que mañana, repito, es el último oficial antes del Campeonato del Mundo. La otra noticia del día es la lesión de Araujo, el central del FC Barcelona, que ha decidido, después de consultar con los médicos, pasar por el quirófano. Tiene un problema en el aductor de su pierna derecha. ¿Y eso qué supone, pasar por el quirófano? Pues que casi seguro, casi 100%, no podrá estar en el Mundial con su selección, con la de Uruguay, y que con el Barcelona no va a poder jugar hasta el próximo mes de enero, cuando termine el Mundial. Es una malísima noticia para Xavi Hernández, pero es que además hay otras noticias malas, no tan malas como la de Araujo. Frenkie de Jong llega lesionado, Memphis Depay llega lesionado, es decir, que el próximo fin de semana, cuando vuelve la Liga, el Barça juega en Mallorca, va a tener muchas bajas. Esperemos que no se lesione nadie mañana. La próxima semana vuelve la Liga con ese Mallorca-Barça, con el líder, el Real Madrid, que jugará ante Osasuna, y con el gran partido de la próxima jornada que van a disputar en el Pizjuán, Sevilla y Atlético de Madrid, con un momento de incertidumbre que tienen los dos entrenadores. En segunda división hoy tenemos dos partidos, el Cartagena-Alavés, que estaba programado para hoy, y el Las Palmas-Granada, que se aplazó después de esa tormenta y lluvias torrenciales que han afectado a las Islas Canarias. Ahora ya todo se ha calmado y se jugará a las 9, luego estamos allí, ese Las Palmas-Gran Canaria. Y hablaremos de lo que deja la jornada del fin de semana en otros deportes, como en baloncesto, supercampeón de nuevo el Real Madrid, Márquez terminó una carrera en el Gran Premio de Japón en MotoGP, y la verdad es que es una grandísima noticia en esta semana, donde tendremos motociclismo al final, y también Fórmula 1 el próximo fin de semana. Vuelve el gran circo de la Fórmula 1. Bueno, pues así viene el lunes. Abrimos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp y ese talento que tienen nuestros oyentes, si no, comprobadlo.
Luis Enrique, deja que te explique
Sin Aspas no ganas ni a Mozambique. Quieres que el balón sea tuyo, pero el juego de España es un barullo.
Es que la canción de los Nikis era buenísima. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, Gallego. Te vuelvo a repetir que el gilipollismo en la cadena SER no cabe. No cabe en la cadena SER, ni en el Sadradón ni en el Sadradán. Ese sujeto fuera de la cadena SER. Un saludo, amigos.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
La selección. Luis Enrique. Indudablemente una derrota afecta en un equipo y afecta al entrenador. Del Luis Enrique, que en la previa de jugar ante Suiza dijo: he visto a la selección entrenar como nunca en mi carrera. Al que hemos visto hoy en la previa del partido ante Portugal, algo ha cambiado. Sensaciones, su cara, su ánimo. Hoy, por ejemplo, ha reconocido que ha tenido dudas, que la primera idea que tenía... antes de jugar con Suiza, luego la cambió, etcétera, 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 y ha pedido ayuda a sus amigos los periodistas.
Porque vine aquí pensando en una cosa, perdón, vine al primer partido pensando una cosa, luego viendo los entrenamientos empecé a cambiar, luego me convencí de otra y al final hice lo que yo pensaba, que era sacar el mejor equipo que yo pensaba para el primer partido. El segundo no existía. Imagínate que se llega a suspender y yo preparo el segundo partido y tengo el primero antes. Y ahora... preparo el equipo para jugar para la final y voy a sacar el equipo que yo considero mejor para mañana meter en muchas complicaciones, las máximas que podamos, a Portugal. ¿Eso significa que va a haber muchos cambios? Eso es lo que tenéis que trabajar vosotros. Hacéis un poco de entrenadores y ya veréis que es más difícil, entre comillas, que ser periodista. Creo, ¿eh? Pues claro, bueno, vosotros analizáis después de ver el resultado. Yo tengo que pensar antes del partido a ver por dónde van a salir las cosas, qué alineación va a sacar el señor Santos y cómo van a estar mis jugadores, si van a estar bien o van a estar inspirados o no, en función de lo que veo entrenando. No digo que vuestro trabajo sea fácil, no lo quiero hacer, no tengo ni idea de periodismo, pero haced de periodistas a ver lo que pensáis vosotros.
No tengo ni idea de periodismo. Yo creo que se ha perdido un gran periodista, porque Luis Enrique, si se lo hubiera propuesto, hubiera salido un periodista de raza, incisivo. Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, la verdad es que sí, habría sido un gran periodista. Yo creo que es un gran entrenador, pero que está obsesionado con los periodistas, pero es una opinión. Creo que es muy bueno en lo suyo, pero que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, él tiene que dirigir y la prensa, pues lo que hará es valorar lo que ve, que cuando juega España bien lo decimos, y cuando no juega bien, como el pasado sábado, también lo decimos. Se equivocó Luis Enrique en el planteamiento, en los cambios tardíos, y España, no digo que pierda por Luis Enrique ese partido, pero evidentemente, porque juega a los jugadores, pero no estuvo fino Luis Enrique, y como tal lo dijo, bueno, yo al menos lo comenté, y creo... en la rueda de prensa posterior en la Romareda se le veía con un bajonazo después de esa derrota. Hoy le hemos visto un poquito mejor. Ha comentado lo que hemos escuchado aquí ahora mismo en Hora 25, que bueno, que es eso, más difícil ser técnico que periodista, imagino, que no trabaja las jugadas a balón parado. Yo le he preguntado sobre ese tema, me parece un tema muy importante, y él dice que no tiene tiempo. No sé, la verdad es que si no tiene tiempo, pues nada, pues lo verán por vídeos. Y que mañana es una final, que sería como cuartos de final de del Mundial que se va a jugar en Qatar. El entrenamiento ha sido en el estadio, cerquita del estadio donde se va a jugar mañana el partido, que tiene el césped un poco irregular, en el estadio de Braga, Municipal de Braga, que es una joya arquitectónica, sin fondos, con dos gradas espectaculares que se unen por cables de titanio, de acero, y está anclado en una cantera aquí en Braga, donde se va a jugar mañana el partido. Si España gana, estará en la final a 4 que se jugará en el mes de junio.
Para Luis Enrique esto. De primero de periodismo deportivo es esto. Cuando tú después de un partido llegas caliente a la rueda de prensa, ha perdido tu equipo, y en esa rueda de prensa criticas a tus jugadores, hemos perdido muchos balones, es el peor partido de la era desde que yo entreno a la selección, porque ha habido muchos jugadores imprecisos. Luego, tienes que hablar con los jugadores, eso lo han leído los jugadores, y claro, te das cuenta de que a lo mejor te has ido un poco y rectificas. Bueno, pues eso lo ha hecho Luis Enrique hoy, porque después de perder con Suiza 1-2, dijo: el peor primer tiempo de la historia, hemos estado impreciso, he visto jugadores que han perdido muchos balones. Y cuando le han preguntado por eso hoy, ha dicho que no, que el que se equivocó fue él.
Creo recordar exactamente que en la primera parte no recordaba un partido de la selección en la que estuviéramos tantos jugadores tan imprecisos. Pues el mensaje no era así exacto. Primero y principal porque desde la posición en la que nosotros vemos el partido, ya sabéis que es un desastre, se ve muy mal. Cuando analizas el partido y lo ves en profundidad, y nosotros lo analizamos de manera muy detallada, no fue tan mala la primera parte.
Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, acaba dirigiendo desde el palco, te lo digo yo. Mete el andamio, lo va a proponer a la FIFA para que los partidos se dirijan desde arriba.
Bueno, pero esto es normal. Uno llega caliente, dice cosas y luego se da cuenta que tienes que estar hablando con los jugadores a los que has dicho y rectificas y echas un poquito para atrás. ¿Cómo has visto a Lucho hoy?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Herráez. Yo creo que él tiene una obsesión que te voy a contar a ti. Su obsesión en los periodistas, cuando el resultado le va bien, pues mitiga un poco esa obsesión. Cuando el resultado le va mal, no lo puede evitar, no le caemos bien en términos generales. Y él, lo que más me gusta a mí de Luis Enrique es que es un tipo transparente. Cuando está contento, que son pocas veces, por cierto, de cara al público, se le nota. Y cuando está mosqueado, se le nota. Y cuando está regular, que era lo que, como apareció hoy en la rueda de prensa, también se le nota. Esa transparencia a mí me gusta. Pero creo fundamentalmente que Luis Enrique lo que peor lleva es la crítica. Y hoy en el mensaje, por ejemplo, de la defensa, es un mensaje que estoy de acuerdo en que a lo mejor tiene que hacer para levantar, como dije el otro día, la moral de la tropa, pero él es muy inteligente, no nos tiene que tomar a todos por tontos. Él sabe perfectamente que tenemos un problema en defensa de toda la era Luis Enrique, que defendemos muy bien cuando estamos juntitos y somos capaces de robar arriba, pero que en el momento en que nuestra línea se rompe, hay un patadón arriba o el 9 nos hace polvo, y eso lleva pasando desde que Luis Enrique es seleccionador. Repito, entiendo la defensa de sus jugadores atrás, porque es el seleccionador y debe poner el pecho, pero no debe tergiversar la realidad. Y la realidad es que a la selección de Luis Enrique, a la selección de todos, le cuesta un mundo meter goles, pero fundamentalmente le hace ocasiones cualquiera.
Y eso lo ve cualquiera, incluso los que no son periodistas, que le interesará también su opinión a Luis Enrique. Gracias, compañeros, hasta el larguero. Mañana Portugal-España, Liga de las Naciones. Ni después de perder con Suiza vamos hundidos al Mundial, ni si ganamos a Portugal iremos como máximo favorito. Seguimos. Y antes de lo del Barça y Araujo, hoy hay más partidos. Empiezan ya de la Liga de las Naciones y tenemos, Bruno Alemán, un tremendo Hungría-Italia.
Hola, Gallego, muy buenas. Sí, en el que, atención, a Hungría en ese grupo de la muerte en el que compartía cartel con Italia, con Inglaterra y con Alemania. A Hungría en Budapest le vale un empate en el partido que arranca en dos minutos para pasar a la Final Four. Italia necesita la victoria en ese partido. Evidentemente favorita Italia, pero veremos, porque Hungría ha resistido y muy bien durante el grupo. Y en el otro encuentro, a nivel de clasificación no hay nada en juego. Inglaterra ya ha descendido y Alemania no tiene opciones ni de descender, evidentemente, ni tampoco de clasificarse como primera, pero están todos los focos puestos en Southgate. Muchísimas críticas después de la derrota en Italia el otro día y los malos resultados y sobre todo el mal juego de la que, recordemos, es subcampeona de Europa.
Sí, pero Inglaterra, que ha bajado a la segunda división de la Liga de las Naciones, va a ir al Mundial y van a pensar que son favoritos, es decir, que lo que importa es el Mundial. Vamos con lo del Barcelona, gracias, Bruno, porque perder a Araujo hasta enero es una malísima noticia. Hoy la comisión médica del Barça y el jugador tenían que decidir si había cirugía, pasaba por el quirófano o llevaba a cabo un tratamiento conservador. Santi Ovalle, se han decidido por el quirófano y esto supone algo importante. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, que prácticamente va a decir adiós al Mundial, eso es lo que transmiten fuentes del Barça. Dicen que hay que abrir para ver el tiempo exacto de baja, pero no pronostican menos de 2 meses. Es más, dicen que 2 meses es lo mínimo, que va a estar más tiempo de baja, entre 2 y 3. Por lo tanto, dan por hecho que es muy difícil o que es imposible que Ronald Araujo pueda jugar el Mundial. Además, le agradecen que haya tomado esta decisión pensando más en el club que en su interés personal, en la selección. Se va a operar el miércoles en Finlandia de esa avulsión del tendón del abductor largo de la pierna derecha. En el Barça dan por hecho que son más de 2 meses de baja y que es muy difícil, por no decir imposible, que juegue el Mundial de Qatar con Uruguay.
Es una mala noticia porque en el lateral derecho estaba jugando bastante, ahora tendrá, por supuesto, que jugar más Bellerín, pero Bueno, también tiene un punto positivo y es que Piqué va a tener más oportunidades. Pero bueno, que se recupere lo antes Araujo, que lo que queremos todos es verle cuanto antes jugando. Pero además, Santi, hay otros dos jugadores que vuelven tocados de la selección y no jugarán el próximo fin de semana, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Memphis va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Tiene una ruptura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. De Jong es menos grave. Se va a perder el próximo partido y espera poder estar contra el Inter. Tiene una elongación también en el bíceps femoral. Y también de baja, Koundé. Koundé va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Sí que ha venido bien. Ha entrenado, de hecho, hoy Ousmane Dembélé después de las molestias que sufrió con la selección.
Gracias, vamos al fútbol que comienza dentro de 14 minutos. Comienzan 2 partidos de segunda división. Cartagena-Alavés, que estaba hoy previsto, y ese encuentro entre Las Palmas y Granada, que se aplazó por la lluvia torrencial que estaba prevista en el día de ayer en las Islas Canarias y que hoy parece se va a jugar sin problemas porque cuando falta un cuarto de hora, Nicolás López, ¿cómo está eso? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Pues sí, en más de 15 minutos se tiene que dar comienzo este partido entre el Unión Deportivo Las Palmas y el Granada, partido que definitivamente será con público después de que los servicios de emergencia del Cabildo Insular de Gran Canaria levantara la alerta máxima para dejarla únicamente en alerta naranja. Sigue lloviendo en la capital Gran Canaria, aunque de manera menos intensa, y eso seguramente va a condicionar la presencia de seguidores en el estadio, porque fíjate que antes de la tormenta se especulaba con la posibilidad de que llegaran más de 20.000 espectadores. De momento, cuando quedan menos de 15 minutos para el inicio del partido, apenas 5.000, 6.000 espectadores para presenciar este partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada.
Así que sin problemas, vaya jornada. Cartagena a la vez, Las Palmas, Granada, 5 de los 4 primeros enfrentándose en esta jornada de lunes. Y la jornada de segunda división también nos deja unas imágenes peculiares, imágenes que no nos gustan. La policía entrando en una grada. ¿Por qué? Bueno, pues el partido era Eibar Racing de Santander y en la grada donde estaban los aficionados del Racing de Santander tuvo que entrar la Ertzaintza, y ha habido protestas por el trato recibido por algunos aficionados del Racing. ¿Pero qué pasó en ese partido? ¿Por qué tuvieron que entrar los policías? Borja Rodríguez, cuéntanos.
Lo que ocurrió fue que en la zona reservada para los visitantes, que es para 300 personas, había más, porque había gente que había pasado las vallas para acceder a ese lugar. Desde Megafonía se había advertido durante, bueno, varias veces de que dejasen ese sitio y dejasen las vías libres de salida, digamos, ¿no? No se hizo caso, se hizo caso omiso y al final le apareció la Ertzaintza para intentar que la gente volviera a sus sitios. Ahí se montó una pequeña trifulca, pero en cualquier caso ha sido más la repercusión de lo que realmente pasó, porque tampoco fue una cosa excesivamente grave. Insistimos, el ambiente fue buenísimo durante todo el día.
Porque hay que dejar las escaleras y las zonas de acceso libres. En Santander, ¿cuál es la versión, Roberto González?
Bueno, pues la versión es que fue una actuación absolutamente desproporcionada. Cuando no ha habido incidentes, no ha caído un papel al campo, no ha habido insultos, y solo porque está ocupado un pasillo, meter 36 policías de antidisturbios con las porras en la mano y que empiecen a repartir, se parece absolutamente desproporcionado a los seguidores del Racing, al propio club. Y hoy el coordinador de seguridad de la Ertzaintza, que ha estado en Ser Deportivo de Cantabria, ha reconocido que la actuación de los seguidores del Racing fue extraordinaria durante todo el día, pero que era una situación importante lo de vaciar el pasillo.
Lo que ocurre es que 50 aficionados se impiden el acceso y la salida a través del vomitorio de la puerta 9. Yo me reitero,
eso es importante.
Esas son las zonas que hay que dejar libres. Seguimos. Dejamos el fútbol y el polideportivo lo vamos a hablar con un keniano de 37 años que ha batido el récord del mundo de maratón. Esto suele pasar a lo largo de los años, pero es que lo de Kipchoge empieza a ser de otro planeta, porque se acerca a bajar de las 2 horas. Profesor José Luis López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús?
2 horas, 1 minuto... y 9 segundos, me parece que era.
Sí, exacto.
¿Cuánto crees que va a tardar en bajar alguien de las 2 horas?
Pues yo creo que si hay un candidato es él, aunque dentro de muy poquito cumpliría 38 años, Eliud Kipchoge dice que va a seguir buscando más récords y que también quiere participar en los Juegos Olímpicos de París, es decir, por lo menos alargará su carrera deportiva hasta el 2024, donde quiere conseguir su tercera medalla de oro. Hay que tener en cuenta que en esta carrera su ritmo ya era en el ecuador de la misma, por debajo, con una proyección por debajo de las dos horas. Pasó en 28-22 el 10K y en 59 minutos 51 segundos la media maratón. Luego sí que es cierto que una vez retiradas sus tres liebres bajó el ritmo, pero bueno, aún así cruzó la meta con ese maravilloso récord a ritmo de 2 minutos 52 segundos el kilómetro de media y bajando en 30 segundos su anterior plusmarca de 2018.
Una cosa de otro planeta y puede mejorarlo en nada. Gracias, José Luis, lo contaremos. Ahora vamos a contar cómo ha ido el baloncesto el fin de semana, porque el Real Madrid le ganó la Supercopa al Barcelona con Chus Mateo. Así, después del partido en el vestuario de los blancos.
Para la gente nueva.
Ya lo sabemos.
Ya lo sabéis. Esto es el Real Madrid, este es el corazón de un equipo campeón.
Y cuando estamos jugando, no era fácil suplir a Pablo Laso y parece que Chus Mateo lo está consiguiendo. Marta Casas, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. El Real Madrid, que ha regresado esta misma mañana de Sevilla con una nueva Supercopa, sí, la quinta de manera consecutiva y el primer título en la era de Chus Mateo, después de ganar al Barcelona en la prórroga, en un partido en el que los blaugranas llegaron a mandar por más de 10 puntos de diferencia, pero en el que los blancos terminaron dándole la vuelta. De la mano de un buen Zanan Musa, que apunta a jugador importante este año en los esquemas blancos, con Sergio Llull apareciendo cuando el partido estaba difícil y sobre todo con un intratable Edi Tavares, el MVP de la final, con sus 24 puntos, 12 rebotes y 40 de valoración, récord en la competición. La mala noticia para los blancos, la lesión de Rudy Fernández, cayó apoyando mal, se hizo daño en el brazo y queda ahora pendiente de evolución los próximos días y también a la espera de pasar pruebas médicas. Mientras tanto, en el Barça, decepción tras otra final que se les terminó escapando, con Saldi acertado, con la Provítola sumando también un nuevo récord, 14 asistencias, pero con los nuevos, los Satoransky, Kalinic, Vesely y compañía, todavía terminando de aterrizar. De esta manera, el telón de la temporada ya se ha alzado, el primer título ha sido para el Real Madrid, mucho camino por recorrer en los dos equipos para una temporada que acaba de empezar y que este miércoles va a tener ya el arranque de la ACB.
Porque no hay tiempo para más, Xavi Seisó, y desde el miércoles empieza la ACB.
Así es, y con un más que interesante Girona-Real Madrid, Marc Gasol contra el campeón, ni más ni menos. Jueves y viernes se completará la primera jornada, el Barça debutará en Gran Canaria y destaca un Baskonia-Unicaja. La Liga un año más parece cosa de dos, Real Madrid y Barça intentarán que no sea así. Equipos como Valencia, Baskonia y Unicaja, la lucha por el playoff será muy dura con Tenerife, Peña y Gran Canaria con serios números para poder estar ahí. Y a nivel de fichaje, recordemos, vuelve el Chacho en el Madrid con Musa y Ezonja, Satoransky y Vesely en el Barça, Marc Gasol en el Girona o Howard en el Baskonia. Y jugadores como Cal Gay en la Peña que pueden ser la sensación. En los banquillos vuelve Aito a un banquillo ACB en el año 1 gallego sin Pablo Laso.
El miércoles a esta hora estaremos ya hablando de los primeros partidos en juego. Y en 3 semanas aproximadamente comienza la NBA. Hoy media day, todos los equipos ponían a sus estrellas a disposición de los medios. También un español, Sergio Torres.
¿Qué tal, gallego? Hoy ha hablado Ricky Rubio. Pese a estar lesionado, este año los Cleveland Cavaliers volvieron a confiar en él para hacer jugar al equipo y hacer un poco de mentor de los jugadores jóvenes. El base español que se ha mostrado muy contento y con ganas de volver a jugar.
Estaba en un punto de mi carrera en el que me sentía cómodo aquí. He estado trabajando duro este verano. Veremos cómo van las próximas 2 o 3 semanas, trabajando con varias partes del equipo y ver cómo mi mente y mi cuerpo conectan para regresar y jugar de nuevo.
Primer partido para los Cavaliers el 20 de octubre, gallego.
Y en motociclismo, Marc Márquez terminó el Gran Premio de Japón, fue cuarto y más que los puntos y la posición, lo importante es que pudo soportar el dolor de su brazo y va a ir a mejor. Mela Chércoles, hola.
Uves y ráfagas, gallego, desde Tokio el día después del Gran Premio de Japón en el que ganó Miller, Martín fue tercero y Marc Márquez acabó cuarto. Y créeme que en este caso el resultado era lo de menos porque lo importante era que pudiera completar la carrera totalmente. Lo hizo partiendo desde la pole, cayó hasta la quinta plaza y pudo acabar cuarto porque a 2 vueltas del final atacó a Oliveira y le superó. Hacía muchos años, desde el 2019 o 2020 cuando se cayó, que Márquez no era capaz de atacar a otros rivales. Ahora ya empieza a poder hacerlo. En clave de título, Resultado desastroso para Quartararo, que fue octavo, pero peor para Bagnaia, que se cayó, y para Aleix Espargaró, que terminó décimo sexto con problemas en su Aprilia en la vuelta de calentamiento. Tuve que cambiarla, no sumó ningún punto. El campeonato sigue apretado ahora con Quartararo líder, con 18 puntos de ventaja sobre el italiano y 25 sobre el español. Próxima cita este domingo en Tailandia. En Moto3 ganó Guevara y sigue líder de Moto3, cada vez un poquito más. Y en Moto2, Ogura comprimió el campeonato, le saca solamente 2 puntos a Augusto Fernández después de ganarle ayer.
Gracias, Mela. Nosotros nos vamos con lo nuevo de Carolina Durante. Un experimento, porque los Carolina Durante se han juntado con Orslok, que es un streamer, youtuber, que además hace música. Les ha quedado una cosa nueva. Casa Kira, escuchadlo. Un saludo de gallego. Gracias por escuchar. Adiós.
Suscríbete a Hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde. Cadena Ser. La radio.